Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Buenos días, consejero.
Muy buenos días.
Acabamos de estar con el micrófono de Onda Madrid en el aeropuerto de Barajas. Ahora mismo, para la Comunidad de Madrid, para el Gobierno regional, al comienzo de esta semana, después del decaimiento del estado de alarma, es la principal preocupación en el aeropuerto de Barajas. ¿Por qué consideran ustedes que son insuficientes las medidas del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento? Ha dicho el vicepresidente regional que eso es una broma. ¿Por qué consideran ustedes que son insuficientes esas medidas?
Bueno, preocupación hay que tener. El aeropuerto de Barajas, como el del Prat en su momento, fueron vectores de importación del virus, sin lugar a dudas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Están viniendo muchos ciudadanos de países donde todavía el virus está azotando de una manera muy cruel, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso hay que lamentar, y yo lamento profundamente, y además censuro, el tono de frivolidad y de crítica voraz del ministro Ábalos respecto a la postura de la Comunidad de Madrid. Se puede discutir si hay que tomar unas medidas u otras, pero frivolizar con el mal, con 43 fallecidos encima de la mesa, insisto, me parece muy irresponsable. Podemos discutir, evidentemente, su competencia. Se puede decir si haría falta hacer test rápidos, sobre todo de vuelos procedentes, en este caso de Brasil, donde desgraciadamente está sufriendo todavía muy duramente el virus, de Perú. En fin, en definitiva, yo creo que se puede hacer un plan mucho más ambicioso de lo que ha hecho el Gobierno. En cualquier caso, lo que queremos es ayudar. Y luego hay que tener muy claro una cosa. Sanidad Exterior, que es la responsable de este tema, tiene 100 funcionarios. O sea, cualquier problema que se produzca en el aeropuerto de Barajas, ¿quién va a tener que atenderlo? La sanidad madrileña. Por eso, un poco de respeto, ¿no?
¿Por qué dice usted que frivoliza el ministro de Fomento?
Bueno, pues que habló de... frivolizó las expresiones de nuestra presidenta. En tanto en cuanto se refirió concretamente al virus como el mal, como el mal entra por Barajas, no, el virus entra por todos los sitios, pero evidentemente los aeropuertos son un vector de transmisión, como en su momento lo fue Barajas y el Prat con ciudadanos italianos. Yo creo que hay que aprender un poco de los errores, ¿no? Cerramos muy tarde los vuelos a Italia. Y yo creo que, insisto, hay que aprender los errores. Ahora están viniendo ciudadanos de Brasil, de Perú, países que están siendo muy azotados en estos momentos por el virus, y hay que tener un poco un mínimo de responsabilidad. Se puede plantear si esos viajeros tienen que venir con unas PCR realizadas las últimas 24 horas, se puede plantear si se puede hacer test rápidos, en fin, todo eso se puede discutir, no hay que frivolizar.
Con el formulario y con la toma de temperatura, ¿usted cree que no se consigue nada?
Bueno, se consigue tener un control de los viajeros, en tanto en cuanto luego respeten la voluntad declarada de dónde van a estar. Yo creo que cualquier medida que adopte en sí mismo es positiva, pero se puede adoptar más. Yo creo que es bueno que la Comunidad de Madrid sea oída en lo que se refiere a un control de seguridad en Barajas, como también haría muy bien en oír a la Comunidad de Cataluña en el Prat. Nosotros tenemos aeropuertos ahora que van a, obviamente, y menos mal, o sea, porque por otro lado estamos muy satisfechos de que comience y se reactive la actividad aeroportuaria, que es uno de los sectores más castigados en estos momentos, pero hay que hacer compatible esa reactivación con medidas de seguridad. Nosotros no tenemos la piedra filosofal, no ofrecemos medidas infalibles, lo que sí queremos ser oídos.
Ustedes aprobaron en el Consejo Regional del Viernes las medidas, una vez que ha caído la alarma y Madrid ha recuperado las plenas competencias, de aquí a las próximas semanas. Una primera fecha hasta el 5 de julio y luego a partir del 6 de julio. ¿Cuándo calcula el Gobierno Regional que la Comunidad de Madrid estará de manera completa en la nueva, lo que llaman la nueva normalidad? En la normalidad, o recuperemos la normalidad con estas nuevas normas, ¿cuándo volveremos a estar como estábamos antes?
Pues hombre, ojalá lo antes posible. Tenemos que ir analizando la evolución de la epidemia en Madrid. Los datos que se están produciendo son muy positivos, pero no hay que olvidar que todavía tenemos personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte en las UCIs, afortunadamente muy pocas. Todavía tenemos hospitalizados, también afortunadamente muy pocos. Seguimos teniendo contagios, también afortunadamente muy pocos. Y en función de esta evolución, evidentemente, cuanto antes podamos volver a la normalidad, que nadie tenga duda que lo vamos a hacer. En cualquier caso, ahora mismo hemos adoptado normas que evidentemente interfieren en la actividad económica, limitando aforos y demás, que irán siendo aliviados a lo largo del mes de julio. Pero hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras comunidades, durante el verano sufre por sí mismo también un alivio social, en tanto en cuanto muchos madrileños disfrutarán y esperemos de unas más que merecidas vacaciones, con lo cual la actividad comercial en Madrid en julio y en agosto pues también tienen una bajada en esto. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir adoptando medidas, que todas tienen que partir de dos premisas. Una de ellas es mantener la seguridad, la responsabilidad y la libertad de los ciudadanos, y otra es activar la economía lo antes posible.
Dentro de unos minutos, dentro de 20 minutos, el delegado del Gobierno de Madrid va a presidir la reunión, la última del Centro de Coordinación de Madrid tras el cese del estado de alarma. Usted también está convocado. En este momento, ¿cuál es la relación de la Comunidad de Madrid con el delegado del Gobierno? Más después de saberse que en una reunión interna del Partido Socialista de Madrid afirmó: tenemos que retorcer el tema de las residencias, que no busquen responsabilidades en el Gobierno de la Nación. ¿Qué relación tienen actualmente con el delegado del Gobierno y si en esa reunión es el contexto para decirle algo al respecto o lo dejará para otra ocasión?
Pues mire, con el delegado de Gobierno mi relación es muy buena. Con el secretario general del Partido Socialista de la Federación Madrileña no puede ser tan buena. La desgracia se coincide en la misma persona, ¿no? Miren, lo que él dijo el otro día en una reunión interna política, pues puede merecer reproche y crítica política sin más. O sea, alguien que solo ve o que entiende que su actividad política es buscar la imputación artificial de la presidenta de la Comunidad de Madrid para destruirla, o que hay que retorcer el tema de las residencias para poner en cuestión a un gobierno, pues bueno, es una cuestión política en la que yo no entro, es su decisión. No me gusta, me parece deleznable hacer política así. Y claro, el problema surge cuando quien lo está diciendo es el responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Madrid, con lo cual es el superior directo de los jefes de las policías judiciales, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Madrid. Entonces, claro, que alguien que tenga esa jerárquica diga abiertamente que hay que buscar una imputación artificial de su opositor político, en este caso la presidenta de Madrid, pues no deja de plantear un cierto grado de desasosiego y de desconfianza que se viene a anular a la actuación del ministro de Interior, cesando al coronel de los Cobos, por no haberle dado información respecto a un caso en el que él estaba implicado. En fin, yo creo que él forma parte de un gobierno que tiene muy poco respeto al Poder Judicial y que nos hace temer o tener un cierto grado de desconfianza.
Ahora vuelvo al asunto del Partido Socialista en Madrid y el perfil duro que dicen hoy en algunas informaciones que buscan contra la presidenta Ayuso, pero ahora que ha citado usted al coronel Pérez de los Cobos, usted en su condición de jurista y de magistrado, hoy hay también información en algún medio de comunicación que habla del recurso alzada que va a hacer el coronel Pérez de los Cobos ante el Ministerio y que luego acabará el asunto en la Audiencia Nacional. ¿Usted cree que tiene recorrido ese recurso a la vista de los hechos conocidos por parte del coronel Pérez de los Cobos para que se le restituya en su puesto?
Hombre, yo creo que como mínimo yo me pongo en el lugar del coronel y haría exactamente lo mismo. A mí me cesan, como dice el ministro, en primer lugar, porque hay una falta de confianza, teniendo en cuenta que es un cargo discrecional, me aquietaría. Diría, bueno, pues bueno, es un cargo discrecional y evidentemente, igual que me nombran, me pueden cesar. El problema es que el ministro miente abiertamente en sede parlamentaria y después resulta que no le cesan por eso, sino que le cesan por lo que todos sabíamos desde el primer momento, que es por no haber dado información respecto a unas diligencias judiciales. Evidentemente, la discrecionalidad de un cese, en este caso, se confunde con un expediente disciplinario encubierto. O sea, lo están sancionando directamente por no haber hecho aquello que no podía hacer, pero que el gobierno quería que hiciera. En fin, yo creo que estamos ante algo de realmente, a mí me parece escandaloso. O sea, yo siempre hago una pregunta. Imagínense que soy yo ministro de Interior del gobierno del Partido Popular y hago eso. No estaría aquí hablando ahora con ustedes, ya estaría en mi casa, cesado. En fin, yo creo que hay que tener un mínimo de dignidad.
¿Cómo interpreta usted que el Partido Socialista de Madrid esté buscando un número dos para Gabilondo, un perfil más duro frente a la presidenta Díaz Ayuso para endurecer la oposición en Madrid?
Bueno, yo no valoro la actuación de la oposición. Lo que sí espero de la oposición, tanto la que ejerce el Partido Socialista como la que ejercemos a nivel nacional, es que sea una oposición leal, una oposición que exija al gobierno de turno que rinda cuentas permanentemente, y eso no hay que confundirlo con una estrategia de destrucción, que es la que ha confesado el Partido Socialista en Madrid. El Partido Socialista está buscando una estrategia no de ser mejor que el gobierno para que en las siguientes elecciones se le vote y puedan tener esta responsabilidad. No, es la estrategia de la destrucción. Tan es así que están persiguiendo la imputación, insisto, artificial de una presidenta de la comunidad. Eso me parece gravísimo. O sea, yo quiero destacarlo porque insisto, me parece muy grave, o que se juegue con el dolor de las víctimas, familiares de los fallecidos en las residencias, que a todos nos duele el alma por la pérdida que hemos tenido, y que se hable abiertamente de retorcer este tema para utilizarlo de forma política, torticera, totalmente fuera de unos cánones mínimos de educación democrática. Yo creo que estamos dando un mal, en este caso el PSOE está dando un mal ejemplo en Madrid de lo que debe hacer. Oposición leal, dura, rígida, exigiendo, por supuesto. Oposición que busque la destrucción del adversario, me parece a mí que es una oposición que los ciudadanos sabrán tener en cuenta a la hora y cuando salga la ventana de nuevo de oportunidad, dentro de 3 años, en unas elecciones.
Usted, además de consejero de Justicia, es miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular. Hoy publica El Mundo en su portada que la Dirección Nacional del Partido Popular frenó un plan de la presidenta Ayuso para convocar elecciones en Madrid a la vista de la mala relación con Ciudadanos y el riesgo de moción de censura del PSOE. ¿A usted esto le ha llegado? ¿Usted qué información tiene al respecto?
No, en absoluto. No ha habido nunca intención ni de convocar elecciones a menos de un año de un gobierno ejercido. El gobierno goza de plena salud. Este es un gobierno que desde el principio, primero sorprendió, y sorprendió sobre todo al Partido Socialista, porque creían que no se iba a producir un acuerdo y que iban a poder gobernar en Madrid. Y eso es algo que es una especie de signo de Caín inicial de este gobierno. Y luego es un gobierno en el que muchos están buscando eso, la división, la disolución del propio gobierno, que no lo van a encontrar, que pierdan toda esperanza. Como cualquier gobierno de coalición, tiene sus problemas, tiene sus tensiones internas, resolverlas de una manera adecuada, teniendo en cuenta que aquí lo que te interesa son los ciudadanos de Madrid y sus necesidades, ¿no? Por supuesto que es un problema de su gobierno, que como base de coalición, pues tiene sus tensiones internas, pero nada más. Pero, en fin, yo creo que ni convocatoria de elecciones, y esperemos que tampoco haya ningún cuestionamiento por parte de la oposición de abrir cambios en la presidencia del gobierno regional. Yo creo que ahora mismo lo que toca es que el gobierno gobierne, que rinda cuentas y que la oposición haga oposición leal, y que todos pensemos en que hay que construir y reconstruir Madrid y la Comunidad de Madrid, y ayudar a que España salga adelante cuanto antes de esta crisis.
Felipe Serrano, tu turno. Sí. Preguntas al consejero de Justicia.
Quería preguntarle al consejero, como miembro del gobierno regional, ¿cómo ha vivido usted la disputa entre los consejeros de Políticas Sociales, de Ciudadanos y de Sanidad del Partido Popular por la gestión de las residencias? ¿Se podría haber evitado ese enfrentamiento público? En algunos medios se viene indicando la posibilidad de que haya una crisis de gobierno transcurrido el mes de agosto, en septiembre, posiblemente en el horizonte del debate sobre el estado de la región, en el que tanto Reyero como Escudero sean apartados del gobierno.
Bueno, yo no voy a entrar en especulaciones periodísticas. Yo me quedo con la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid. Ese desencuentro puntual que se ha producido está superado, y además está superado no solo porque se haya superado personalmente entre ambos, sino y además porque el que supera ese desencuentro es la gestión. Y yo personalmente me encuentro orgulloso de la gestión de este gobierno, con sus errores, evidentemente, como cualquier actividad humana, pero me siento muy orgulloso de la gestión que hemos realizado en esta triste y cruel epidemia de coronavirus en Madrid.
¿Hay preocupación en el gobierno regional por el frente judicial que se avecina, con acciones penales, con querellas y denuncias por el asunto de las residencias?
No, ninguna. A mí como consejero y miembro de este gobierno estoy absolutamente tranquilo. Como juez y jurista me da mucha pena ver cómo se banaliza la acción penal, cómo partidos políticos utilizan asociaciones muy íntimamente ligadas a ellos para banalizar la acción penal y exigir redes penales. Mire, la diferencia entre la política y el ámbito penal es que los políticos estamos obligados a rendir cuentas. En el ámbito penal hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Mire, atribuir a título de imprudencia grave, que lo denominamos en derecho penal la omisión de una infracción de cuidado, las desgraciadas muertes que se han producido en las residencias a una actuación política en el ámbito penal, me parece un auténtico disparate. Dicho eso, yo creo que el gobierno debe de rendir cuentas, como todos los gobiernos, pero insisto, yo aconsejo no banalizar la acción penal, por supuesto, ni mucho menos calumniar a personas. El otro día voy a una alcaldesa a hablar y dirigirse al consejero de Sanidad textualmente diciendo que había creado centros de exterminio selectivo. Esto en el Código Penal se llama calumnia. Calumnia. O sea, y esto no, yo creo que tenemos que volver a la tranquilidad, sobre todo porque a ello nos obligan los ciudadanos.
Leo esta mañana en ABC que 10 comunidades tienen peores datos que Madrid de muertos en residencias. Utilizando, parafraseando al delegado del gobierno, se está retorciendo lo de las residencias en Madrid a diferencia de otras comunidades autónomas. Decía ayer la portavoz del gobierno, la señora Montero, que en ningún momento las comunidades autónomas han perdido sus competencias y que responsabilidad de lo ocurrido de los gobiernos regionales.
Bueno, yo creo que aquí hay, como siempre, verdades a medias y mentiras muy explícitas, ¿no? El gobierno adquirió y obtuvo un mando único de la gestión, en este caso de las residencias como de otras muchas materias, como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Nosotros mantuvimos nuestras competencias ordinarias bajo las órdenes directas de la autoridad delegada, que en este caso era el vicepresidente segundo o tercero. Yo me pierdo cuando hablamos ya de vicepresidentes del gobierno. Este vicepresidente salió, el señor Pablo Iglesias, en una rueda de prensa el 19 de marzo y garantizó que iba a haber material de protección, equipos de protección, en todas las residencias de España. A Madrid, concretamente, no llegó ni un solo equipo de protección. Tuvimos que ser desde mi consejería, precisamente, buscando equipos mediante donaciones, requisas, y luego ya, afortunadamente, lo que ya empezó a llegar de China en nuestros aviones. Yo creo que no podemos mentir a nadie. Y desde luego lo que manifiesta Pablo Iglesias, aparte de ser una inexactitud, es una inmoralidad. Poner en el foco solo a Madrid y Castilla y León, cuando esta desgracia se ha producido en Valencia, en el País Vasco, en Cataluña, en España, en Francia, en Canadá. Canadá tiene una mortalidad en estas residencias del 80%. En fin, yo creo que esto es una absoluta inmoralidad. Pero además también lo que pone de manifiesto es eso, es una búsqueda de exención de autorresponsabilidad.
Felipe.
Sí, me ha parecido escucharle que mencionaba la palabra autocrítica o en ese sentido. ¿En qué ha consistido esa autocrítica? ¿Qué consecuencias puede tener?
Bueno, ahora mismo tenemos que valorar nuestra actuación ante una situación extraordinaria como ha sido esta, analizar todo lo que hemos hecho y, desde luego, analizar errores que hayamos podido cometer y tomar decisiones y, sobre todo, establecer pautas de actuación para futuras pandemias de esta naturaleza. Yo creo que ser autocomplaciente sería el peor error que puede cometer un gobierno, sin lugar a dudas. Por eso estamos pidiendo que se haga un plan específico para Barajas, para no volver a cometer errores. Haríamos cosas de otra manera, no me cabe la menor duda, pero yo espero que el Gobierno de la Nación también haga lo mismo, porque es que si no, estaríamos empecinándonos en el error, teniendo en cuenta que además la competencia de alerta sanitaria en esta materia la tiene el Gobierno central, no las comunidades.
¿Decisiones de manera inmediata, a la vuelta del verano? ¿En qué es lo que están planteando exactamente en el horizonte del debate del estado de la región?
Bueno, el Gobierno ha planteado 30 medidas de reactivación de la Comunidad de Madrid, en las que algunas de ellas pasan por establecer planes específicos frente a este tipo de situaciones. Concretamente, en mi ámbito, vamos a establecer un plan específico de protección civil de colaboración con las autoridades sanitarias en materia de epidemias. Nosotros creemos que hemos hecho un buen trabajo, pero lo hemos hecho sobre la base de ir solucionando problemas día a día. Lo que tenemos que analizar qué es lo que hemos hecho, protocolizarlo y prepararnos para una situación análoga en el futuro.
Pues no le voy a quitar más tiempo, porque sé que tiene usted una reunión dentro de unos minutos, y en esta conversación hemos hablado de esa información del Mundo a propósito de la convocatoria o no, de si se iban a convocar elecciones en Madrid. A lo largo de las últimas semanas, que es competencia de la presidenta ha dicho en Televisión Española hace unos minutos que no va a convocar elecciones y que en algún momento sí se lo ha planteado en estas semanas, pero ahí queda dicho. Supongo que eso forma parte de la tensión que se ha vivido en estas semanas en la Comunidad de Madrid, que supongo que usted no ha sido ajena a esa tensión política, como hemos comentado en estos últimos minutos. No sé si tiene usted algo más que decir al respecto.
Bueno, yo creo que hemos vivido una situación en los últimos meses de mucha tensión. Nos ha asolado una pandemia. Esto hace que todos trabajemos de una manera bajo esa tensión, trabajemos al límite, trabajemos estresados, y tanto nosotros como el Gobierno de la Nación, como el resto de los gobiernos autonómicos y el resto de los gobiernos del mundo, ¿no? Mismo lo que toca es que todos nos tranquilicemos, analicemos qué es lo que hemos hecho, mejoremos nuestra actuación y sobre todo pensemos en los ciudadanos. Los ciudadanos lo que nos piden ahora es que sigamos trabajando día a día para resolver sus problemas y sus necesidades, porque lo que viene ahora es muy duro también. Y lo que requiere es que todos trabajemos pensando en resolver esas necesidades que en el ámbito económico y en el ámbito de emergencia social se pueden producir.
Los ciudadanos piden un acuerdo con el Partido Socialista a nivel nacional. Usted, como está en la dirección nacional, ¿cree que es posible un acuerdo para afrontar la crisis económica entre el Partido Socialista y el Partido Popular de Pablo Casado?
La primera condición sine qua non para alcanzar un acuerdo es dejar de insultar. O sea, yo creo que lo que deben de hacer el gobierno, sus miembros, es dejar de insultar, de frivolizar a la oposición, en este caso a miembros del Partido Popular. En segundo lugar, ser leales con el pueblo español y cuando pidan un acuerdo pensar en esa lealtad. Y en tercer lugar, tener muy claro que hay que defender y respetar las instituciones, la Constitución y el orden democrático. A partir de ahí podemos hablar de todo dentro de esos límites de respeto a las instituciones, de respeto a la Constitución y a las necesidades de los ciudadanos.
Enrique López, consejero de Justicia del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que tenga buen día. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.